Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Perdió la oportunidad, la luchó un zaguero, la agarró, pero otra vez puede venir. Al córner César salvó Venezuela, ¿eh?
Sí, señor, un tanto atorado, Tero, con el esférico, poco claro en la incidencia.
Rubén Casco.
La motivación comienza por un hecho absolutamente circunstancial. Es un problema de derivación familiar. Por parte de padre, los Casco, mis tíos abuelo y mi abuelo eran músicos y sacaban una trupe allá por la trupe carnavalesca por allá por la década del 20. Una de las más famosas que tuvieran en el tiempo, que eran 200 integrantes, se llamaba la Estudiantina Mozart. Más luego entonces los hijos, incluido mi padre, y los primos de mi padre y prima de mi padre, resultaron ser músicos también. Y en caso, por ejemplo, de una prima de mi padre, Yolanda Casco, fue violinista de la famosa orquesta de señorita del Palas, del bar Palas en la Plaza Independencia. Los demás tocaron en el Sodre o en la orquesta del Parque Hotel. Y una tercera generación, incluso de músico también descendiente, Néstor Casco, que fue el contrabajista de César Sañoli, y también tocaba en el Sodre. Por ese lado había una influencia a una cosa pública o a una cosa artística. No sé por qué mi padre, que tocaba bastante bien la guitarra, no me hizo estudiar, no se dio para ese lado. Pero dio la casualidad, y brevemente, que por parte de madre, yo me llamo Casco Varela. Mi madre era de Capurro, mi madre tenía un hermano mayor que se llamaba Froilán Varela. Froilán Varela fue actor de teatro aquí en Montevideo en la década del 20, promoción de Santiaguito Arrieta, Juan Arrieta, Domingo Zappelli, Olinda Bozán, Sofía Bozán, uruguayo, y emigró para Buenos Aires, mi tío. Emigró junto con ellos en el mismo momento. Radicado en Buenos Aires, mi tío Froilán trabajó mucho en teatro, sobre todo en Sainete, con Luis Arata, con Paquito Gusto, con Tito Luciardo, y hizo algo de cine, mi tío. Las películas que yo ya como jovencito comencé a ver, las más interesantes que hizo, fue Pampa Bárbara, Frontera Sur, Cuando el cielo pasa en lista, Fedora, de atrás para adelante, Fedora con Mecha Ortiz, Cuando le sigo pasenita con Narciso Ibáñez Menta, Pampa Bárbara con Enrique Muiño, Francisco Petrone, Luisita Veil. Mi tío se casó con una artista argentina y siguió viviendo y murió allá. Concretamente entonces yo tenía, por un lado y por el otro, vivía dentro de un medio familiar en el que se hablaba mucho de eso. Y me hubiera gustado estudiar teatro, pero no llegué tampoco ni teatro ni música, y comencé a inclinarme por el periodismo. Comencé a escribir cartas para las radios, para los diarios, hasta que la segunda o tercera carta que escribí para Tierra de Campeones motivó la invitación de mi gran amigo Rosa Riolfo a integrar Tierra de Campeones. Y bueno, fui uno de los jovencitos, de los chiquirines que entró en el momento que Tierra de Campeones estaba integrada por Rosa Riolfo, Cacho Vázquez, Adolfo Doineol y el Vasco Sea y Guido Bastarrica. Y los jóvenes eran Leopoldo Gradín, Héctor Mungay, Carlitos Viñol y yo, que comenzamos allá por el año 59, 60 a hacer radio. Esa fue la motivación de mi inserción en este medio de comunicación.
Ahí viene el córner, peligro, salió el arquero, la perdió, lo pecharon. Gol, 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 gol.
En Tierra de Campeones estuve unos 4 años y la empresa me ascendió a narrar reserva en el año 1962. Yo estaba haciendo ronda de canchas que se hacían en aquel momento, ya sea de básquetbol o de fútbol, pero en el año 62 me asciende a narrar reserva, no comentar, narrar. Y en el 62 y medio, primera división, se va Luisito Guarnerio, gran amigo, y entro a ser primera. Hago primera ese medio año, 63 y 64, cuando en ese momento retorna Duilio de Feo, que eran hermanos del propietario, retorna a la emisora, y me quieren desplazar nuevamente a reserva, me niego. En fin, es un orgullo juvenil que no tenía más aquel fundamento de decir no me gusta, me voy a sentir incómodo. Se lo planteé a los empresarios, Enrique Feo y Fontaina, Raúl Fontaina, que me dijeron, mirá, personaje más importante que vos, no le pedimos lo que te vamos a pedir a vos, que es que te quede, vos te hiciste acá, y no acepté. Y me fui para Sarandí, estuve en la reserva de Sarandí con Gabito Solé unos 4 años aproximadamente, hacíamos un programa que se escuchaba mucho al mediodía, que se llamaba Sarandí Fútbol, y hacíamos reserva, e hicimos el Campeonato Mundial de Básquetbol, en el Cilindro, año 1967, yo narré un montón de partidos, y se agregaron otros compañeros, entre ellos, haciendo el comentario, mi querido amigo el Tito Lombardo, que hacía la parte técnica, ¿verdad? Y uno de los Coppola que tú me nombraste recién, hace un instante. Hasta ahí una parte de mi historia. Evidentemente el primer contacto así de carácter impactante en cuanto a la calidad de periodista es Adolfo Loine. Yo pienso que es un producto nacional de excelente calidad. Ol era un individuo de un gracejo y un decir muy, muy natural. Había nacido con él, tanto como que creo que si no era canillita andaba por allí. Ol era un muchacho surgido muy de abajo, caso en ese momento de otros individuos como Borocotó, que también era taxista, creo, y vocacionalmente como vos y como yo se dedicaron a eso. Borocotó migró para la Argentina, fue un momento ahí de grandes individuos dedicados a este. Intelectualmente Ol Doine, muy, muy elevado su intelecto, muy poético, hacía aquel famoso sketch, Los Paredes, que tenía un arrastre popular brutal. Y bueno, y el Chino, como le decíamos, era un maestro de eso, ¿no? Era un maestro porque no hacía el comentario estrictamente técnico, táctico, sino un comentario, digamos, humano, un comentario popular, en el que mezclaba el concepto con la visión general del espectáculo, más la técnica y la táctica, muy, muy, muy dicharachero, muy metafórico. Ol Doine era un maestro, uno trató de aprender lo que podía de él, digo, pero creo que estaba en el enfoque que yo comparto. O sea, digo, cuando me pongo a comentar, me gusta más comentar con una forma de palabra fácil y de enfoque general, de lo humano, ¿verdad?, de lo que transmite un espectáculo de fútbol, que es estrictamente lo técnico.
No quedarse en la pelota y
no,
en el pase, ¿no?
No.
¿Eso lo creó Ol Doine en aquel momento? ¿Era único o era una escuela?
Yo diría que ayer, Adolfo Ol Doine, era una escuela, sí. Había otros que lo hacían, Dionisio Vera, Davi, que tenían esa calidad de lenguaje popular. Lo sabía de calidad parecida, pero con un lenguaje más alto. Caso del doctor César L. Gallardo, ya un abogado, con una opinión mucho más depurada en lo filosófico, ¿verdad? De un nivel quizás no muy alto para lo que es el receptivo del fútbol. Pero Ol Doine era una gran parte de esa forma de encarar el comentario futbolero, ¿no?
Uno de los grandes olvidados en el comentario, porque cuando uno repasa, Ol, lamentablemente a veces no aparece en la reseña.
No sé si eso es genérico o es especial con el Chino. Digo, fallecido acá, no sé, si tú me decías que no hay muchos recuerdos para los que hacen una tarea pública y se van, ¿no? Uno los tiene presente, yo soy muy amante del teatro, un poco por la derivación de mi familia, digo, hablar de un Candó, de un Guarnero, digo, no sé, pero creo que aún Ol Doine, sobre todo en el aspecto escrito, es, digamos, tipificado como un maestro del periodismo de nivel popular y de calidad.
El palo horizontal, el tiro. ¿Qué número de remate afuera?
10.
10 va a sacar Perú en buen espectáculo.
Una gran oferta de Magicolor para las vacaciones de julio. Su rollo fotográfico con el 50% de descuento y revelado gratis en Magicolor, La Valleja y Constitución.
El portero González en la Colombia se apresta para rematar hacia adelante.
Este martes la mejor cobertura de la etapa llega con el suplemento deportivo del diario, el diario total.
Duelo a Greta con golpe de cabeza, pero rechaza un hombre de Perú. Va agarrando la pelota número 8. Malaqués por la derecha para Ramírez. Cruza la mitad de la cancha el equipo peruano, pero le va robando González. El fútbol se ha hecho más bien por este lado. Me viene bien porque estoy cerca, igual que usted que está en la América, sentado en su casa. Ahí va la pelota por la derecha. Arrancan los peruanos. Sale nada al encuentro. le hace sentir la vigorosidad de este morocho, realmente con una contextura física muy buena. El peruano se enoja, parece que le dice algo feo. No sé si es racista el peruano, la verdad que no tiene mucho derecho, porque en Perú la mitad son morenos y la mitad son blancos, y de esa mitad hay otras mitades, como los indígenas peruanos, que lo son, y hay muchos realmente en el país hermano. No veo por qué tiene que insultar el peruano, Tito, ¿eh?
Está enojado con Esnal por la jugada anterior, pero creo que fue virilmente, ¿no?
Sí, sí, este Malaquí está de un poquito, se está un poquito pasando, ¿eh? Avanza Uruguay, cuidado, ahí la lleva Barrio, al arco de la Colombia, tira abajo, ya se desordenó Uruguay otra vez. Ahí devuelve para el equipo uruguayo Reina, tira la pelota a la mitad de la cancha, la para Monterongo, vamos Monterongo, disparó, lo marcaron, pelota fuera.
Una noticia muy saludable, Kudan no cobra tickets, ni órdenes, ni medicamentos, Kudan, Dante y Dovimioso Terrón.
Busca la victoria Uruguay, yo pienso que va a venir, ¿eh? Ahí la tiene Agresta para Monterongo, remató a la altura, entró Morena, quita, requina como puede, repite Uruguay, la agarra Luzardo, la mete en el área, salta Velázquez, devuelve, la agarra Luzardo otra vez, repite de frente, ahí la metió, cargó Vilmar por este costado, qué bien que saca este chico Ramírez. ¡Qué marcador de punta, estupendo! Morocho, no de raza negra, morocho, mulato, de pelo largo, saca muy bien, juega muy bien, Tito, ¿eh?
Yo diría que a esta altura es el mejor exponente del equipo incaico.
Sí, señor. Avanza ahora Uruguay, contragolpeó, la robó Agresta, para Vilmar, se mete Morena, ahí va para el Pato Aguilera, demasiado fuerte, la va a dominar el portero González.
Autos España ya tiene la venta su BM0 kilómetro en Autos España, 25 de agosto, 328 frente al puerto.
Va a sacar el arquero
Rafael, con 40 años en el cordón, Dante 19-91, ahora anuncia.
Están empatando Uruguay y Perú en este simbólico recuerdo a 1930 y Monumento Mundial al Fútbol, Estadio Centenario, 1-1. Gol convertido por Perú, Caballero por Uruguay, Luzardo, minuto número 26 de la etapa complementaria.
La confitería Louvre es la confitería más dulce del mundo, por su mucha parte.
Señoras, señores, ha querido Radio Sarandí, al cumplirse 30 años de mi actuación en la Radio Telefonía Nacional, brindarme un homenaje, editando un long play que contiene goles que hicieron historia para el fútbol uruguayo y dedicado a los aficionados que viven intensamente los acontecimientos más salientes de nuestro popular deporte.
¿Cómo era Sole? ¿Era difícil transmitir la reserva de Sole? ¿Era un hombre muy estricto?
Este Carlitos era un individuo muy especial, digo, era un hombre fácil, no obstante parecer tan complicado, ¿no? Solé era un hombre de la calle, era un hombre que tenía sus alegrías, sus tristezas, sus propias vivencias, era la vivencia común de cualquiera, era excéntrico, era muy jocoso, era muy hilarante, Carlito era un hombre muy proclive a utilizar ejemplos populares, a hacer cosas durante su vida, a veces hasta grotescas, ¿no? Hay anécdotas fuera y dentro del país de lo pícaro que era, ¿verdad?
¿Se acuerda de algunas que haya vivido con él?
Sí, sí, me acuerdo de cosas que le ocurrieron, por ejemplo, en Suiza cuando el campeonato mundial, en una boat, me acuerdo aquí en Montevideo haber querido pasar con el auto por adentro de la puerta de la Ciudadela, o sea, un poco siempre entonado, y era así, ¿no? Era de estar en un edificio y agarrar un jarrón de un apartamento donde estaba de visita con unos amigos y tirarlo por el foso de las escaleras, perdoname la expresión popular, hacerle piché en la gabardina a uno que estaba en un mar un día de lluvia, cosas muy, muy grotescas, pero muy de él, porque era muy de la calle, era un buen individuo, Carlito, era muy sentimental, muy cariñoso, había que buscarle el perfil y era muy explosivo, eso sí, cuando le venía el carácter para arriba, explotaba en expresiones muy ampulosas, muy teatral, muy histriónico. Recuerdo hacer teatro de, que a veces yo lo uso, eso, es decir, bueno, una vez estaba en un partido por Ecuador, me acuerdo, y dijo que la marabunta lo estaba devorando, y eran, después nos contó el comentarista que era un hormiguerito de cuatro hormigas coloradas que había al lado, él teatralizaba, creo que lo pinto bastante bien, gordito, bajito, estentorio, histriónico, con grandes condiciones.
Envió la pelota recién en dirección a centro. dentro de la línea central del campo, Spencer Rocha. Agarra Spencer, entró buscando otro, tiró, ¡viene! ¡Gol! ¡Gol! Desequilibró Spencer a los 15 minutos, formidable pase, adentro del área. Gran arrancado de Spencer, acalambrando a la saga de Sudamérica en la incisiva entrada y logrando el play de los peñadores, el cuarto tanto, con un remate rasante al poste derecho. Muy buena, notable la entrada de Spencer.
Para concluir, digo, Carlito Solé pudo haber sido un excelente actor de teatro, ¿eh?
Porque realmente él se posesionaba del relato y se olvidaba de todo eso. Él vivía el partido, parecía que estuviera jugando.
Teatralizaba y vivía los reflejos que otros no tenían, mucho olfato, o sea, mucho olfato periodístico. Entonces el individuo era ampuloso para las cosas, para las grescas, para las trompi, para criticar a un jugador. Era un hombre que además aprovechaba las cuerdas vocales que tenía, ¿no? Ojo, atención, tenía una voz grave, metedora, profunda, y utilizaba muy bien el lenguaje. O sea, cuando adjetivizaba, Carlito Solé generalmente le pegaba a lo que quería expresar, ¿verdad?
Una pelota ahora Machado en dirección a su compañero del conjunto Romandi. Entra a la derecha, levantó centro.
Radioactividades.